Este episodio va dedicado a Kwesi Adofo-Mensah. Para los que no lo conozcan, Kwesi Adofo-Mensah es el General Manager de Miss Minnesota Vikings y en lo personal creo que el día de ayer en la primera ronda del draft de la NFL 2024 hizo un trabajo maravilloso y excepcional. Qué forma de elegir a un par de jugadores que ya teníamos en el radar, pero uno de ellos, para ser exactos, Dallas Turner, fue un pick majestuoso. Me encantó cómo bajó en el draft para agarrar a uno de los jugadores más poderosos a la defensiva, y por fin estamos viendo a unos Minnesota Vikings agresivos en el draft, porque en años pasados habían sido muy conservadores con sus selecciones. En esta ocasión Kwesi empezó a hacer de las suyas y empezó a bajar en el draft, hasta en el pick de JJ McCarthy no lo agarramos en el pick número 11, y todo eso se los vamos a explicar más a detalle, porque muchos se preguntarán por qué bajaron del 11 al 10. Todo eso se va a explicar en la sección de NFL, donde vamos a analizar los 32 picks del día de ayer en la primera ronda del draft 2024. También vamos a hablar de la Liga MX. De hecho, el análisis de la primera ronda es hasta el final del episodio. Primero vamos con la Liga MX, previa de la jornada número 17, probabilidades de clasificar o las posibilidades de cada uno de los equipos participantes de estar en el play-in, de saltarse el play-in, de entrar al play-in. Se pone muy interesante la última jornada de este torneo clausura 2024, y también tenemos pronósticos. Vamos a hablar de los partidos imperdibles en Europa este fin de semana, que hay uno que otro, a decir verdad, bastante interesantes. Y como les dije, terminamos con la sección de NFL y ustedes saben de qué se va a tratar. ¡Comenzamos! Estamos hablando con el balompié mexicano, que como dijimos, jornada número 17 de 17. Inicia el día de hoy con una doble cartelera bastante interesante. Una doble cartelera que además define el liderato de este torneo y también puede definir un pase a play-in. Partidos interesantísimos. El primero de ellos, y vámonos hablando por días: Puebla en contra de las Águilas del América. La franja recibe al equipo líder, el equipo que está en último lugar con solo un partido ganado, 2 empates, 13 derrotas, menos 24 en la diferencia de goles, 41 goles en contra y tan solo 17 a favor. Vaya, 5 puntos en todo el torneo, un torneo deplorable para el Puebla. Se enfrenta a las Águilas del América, que tienen 32 puntos, que en sus últimos 5 partidos han ganado 2, han empatado 2 y han perdido 1. Sí, estamos ante un América que no es tan apabullante como lo hemos visto en jornadas pasadas, pero aún así es un América que, vaya, con suplentes, con un pie amarrado al otro, puede vencer sin problema alguno a este Puebla. El día de hoy, a las 7 de la noche, horario de la Ciudad de México, en directo desde el Estadio Cuauhtémoc, la franja recibe al América. Como les dije, se pelea nada más el liderato. Si las Águilas del América ganan este partido, es probable que consigan el liderato de este torneo clausura 2024. Tienen diferencia de goles de 17 o de más 17, pero ¿por qué no digo que es seguro si ganan? Porque Toluca se enfrenta a Cruz Azul. Toluca tiene 32 puntos, los mismos que las Águilas del América, así que si América gana este encuentro en contra de Puebla, necesita generar más diferencia de goles que Toluca, que tiene 16. ¿Qué significa esto? Que si América gana por un gol y Toluca gana por 3, Toluca pasa a las Águilas y se coloca como el líder absoluto. Si América empata y Cruz Azul gana como por 9 goles, Cruz Azul pasaría a las Águilas del América, pero si América pierde ante la franja de Puebla, cualquier equipo que gane, Toluca o Cruz Azul, se convierte en líder, y en caso de que empaten estos dos equipos, Toluca se convertiría en el líder de este torneo clausura 2024. Va a ganar el América y lo más probable es que sean líderes de la tabla en esta temporada regular, es lo más evidente. Hoy a las 7 de la noche, horario de la Ciudad de México, hay que ver las alineaciones. Vamos a estar publicando los picks de cara a esta jornada número 17, como todas las semanas, en nuestra cuenta de Instagram. Al ver las alineaciones, ahí vamos a ver cuál es la postura de las Águilas del América, porque clasificados directo a la liguilla ya están, hoy a las 7 de la noche. El siguiente partido, que a mí me parece un encuentro interesantísimo, es el Querétaro en contra de Pumas, y juegan desde el Estadio Corregidora, donde Querétaro ha tenido resultados interesantes, también resultados adversos, pero se ha desempeñado muy bien de local. El día de hoy a las 9:10 de la noche, horario de la Ciudad de México, Querétaro ubicado en la décima posición, en la cornisa, en la frontera del play-in, se enfrenta a unos Pumas que están en la novena, que tienen 26 puntos y Querétaro tiene 23. Querétaro, si se quiere salvar, hoy tiene que salir a golear a Pumas. Si se quiere salvar, hoy tiene que ganar forzosamente o que León pierda en su defecto, pero es más seguro que Querétaro gane y en una de esas anda asegurando hasta la novena posición. Hoy Querétaro está en el lugar número 10, tiene 23 puntos y diferencia de goles de más 1. Pumas está en la novena posición con 26 puntos y diferencia de goles de más 5. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué necesita Querétaro para clasificar o para pasar a los Pumas de la novena posición? Necesita ganar por 3 goles. Al sumar, ganar por 3 goles sumaría hasta más 4, o hasta ganando por 2 goles podrían empatar, y por ahí la diferencia de goles a favor se inclina más hacia los Pumas. Entonces no, necesita Querétaro ganar por 3 goles por lo menos para rebasar a los Pumas y asegurar su lugar en la fiesta grande, o por lo menos en la antesala de la fiesta grande, el play-in de este torneo clausura 2024. Peligro, peligro en contra de la fiera. Ahora, vamos a analizar el escenario de los Pumas, que están en la novena posición. Si vencen a Querétaro, lograrían sumar hasta 29 puntos. Potencialmente, podrían llegar hasta la cuarta posición y clasificar directo a la liguilla. Esto, evidente, no va a pasar porque necesita que no sume Monterrey, que no sume Tigres, que no sume Pachuca, que no sume Chivas y que no sume Necaxa. O Necaxa podría empatar y aún así Pumas los pasaría. Algo que es un poquito más viable si Pumas gana, pues sí sería subir a lo mejor hasta un sexto lugar y salvarse a penitas del play-in. Chivas y Necaxa tienen partidos interesantes. Necaxa tiene un encuentro dificilísimo. La ventaja es que es de local, recibiendo a Rayados de Monterrey. Y por su parte, las Chivas se enfrentan en el clásico jalisciense, en el clásico tapatío, visitando a su vecino el Atlas el día de mañana a las 9:10. Así que partidos fáciles no son. Tigres recibe a Tijuana, el quinto lugar. Así que yo creo que aquí podría inclinarse la balanza a favor de los Tigres, pensando que Pumas puede subir hasta la cuarta posición. Y Pachuca, que es el último equipo en cuestión hablando de estas clasificaciones, se enfrenta a Mazatlán el de mañana a las 7:10 de la noche en el Estadio Hidalgo. Yo creo que Pumas podría aspirar como máximo a una séptima posición, porque no creo que ni Tigres ni Pachuca pierdan sus respectivos partidos. Así que yo creo que Pumas tiene grandes posibilidades de clasificar en el play-in en la séptima posición y recibir a lo que podrían ser las Chivas o a lo mejor Necaxa, pero la ventaja es de que tienen todavía vida si es que llegan a perder ese partido de ida de play-in. Así que este encuentro entre Pumas y Querétaro es importantísimo y por supuesto que está dentro de nuestros picks. El día de hoy a las 9:10 de la noche horario de la Ciudad de México, Querétaro recibe desde el Estadio Corregidora a los Pumas. El siguiente partido es otro encuentro directo en la búsqueda de no morir en la fase regular, en la búsqueda del play-in. Juárez el día de mañana a las 5:06 de la noche recibe a la Fiera, recibe a León, que hoy León tiene 23 puntos, los mismos puntos que Querétaro, pero ya solo alcanzaría a los Pumas. Pumas, les digo, todavía se puede quedar fuera. ¿Cuál es el escenario de León? Que gane. Para empezar, que gane en contra de Juárez, que ya no pelea prácticamente por nada. Tiene 15 puntos en este torneo. León tiene 23. Con diferencia de goles de menos 2, es importante que busquen hacer la mayor cantidad de goles posibles. Y yo creo que lo que más les conviene es una victoria de Pumas. Sí, clasificarían hasta la décima posición, pero si gana Pumas, les baja la diferencia de goles a los de Querétaro, y León por ahí con una victoria por más de un golecito, que Pumas gane por la mínima, ya con eso León estaría clasificándose al play-in de este torneo clausura 2024 en la última plaza. Es importantísimo para León que Pumas le gane a Querétaro, porque si Querétaro le llega a ganar a Pumas y no es por goleada, León necesitaría meter, si, imagínense, si Querétaro les gana por 1, Pumas bajaría diferencia de goles de más 4 y León tendría diferencia de goles de menos 2, esos son 6 goles de diferencia que prácticamente es imposible que León pueda clasificar en esa situación. Para todos mis amigos de la Fiera, necesitan que hoy Pumas le gane a Querétaro y si se puede por más de un gol, y ellos evidentemente ganar el día de mañana a las 5:06 de la tarde horario de la Ciudad de México desde el Estadio Olímpico Benito Juárez. El siguiente partido es, yo creo que de los partidos más importantes de la jornada, omitiendo el clásico tapatío porque es un clásico, Toluca recibe a Cruz Azul en la búsqueda de lo más alto de este torneo. Toluca en el Nemesio 10. Mañana a las 7 de la noche, horario de la Ciudad de México, recibe a mi máquina de la Cruz Azul, enfrentamiento directo por obtener mínimo el segundo lugar y también enfrentamiento por la tabla de goleo, hablando de mi Cruz Azul, hablando de Uriel Antuna. Por ahí en el Juárez contra León está Federico Viñas. En la competencia está Viñas, Antuna, Rondón, todos con 8 goles. Esa es la competencia por el campeonato de goleo. Toluca en contra de Cruz Azul, repito, mañana a las 7 de la noche, horario de la Ciudad de México, desde el estadio Nemesio 10, en el corazón de Toluca, en el corazón del Estado de México. Bueno, qué partido, ¿eh? Cruz Azul tiene un escenario interesante. ¿Qué pasaría si Cruz Azul pierde ante Toluca? Para empezar, Toluca sumaría 35 puntos. Ya vemos las diferencias de goles, a ver si pueden estar como líderes sobre las Águilas del América. Pero enfocándonos en Cruz Azul, se quedarían 30 puntos. Lo puede rebasar Monterrey, que tiene 29, sumaría 32. Lo puede rebasar Tigres, que llegaría a 31. Lo puede rebasar Pachuca. Y ojo con esto, porque si lo rebasa... por ahí las Chivas Rayadas de Guadalajara, aguas que Cruz Azul podría bajar hasta el play-in de este torneo clausura 2024. Yo creo que esto no va a pasar, va a ser un partido interesante, pero algo me dice dentro que este partido va a ser aburrido, que este partido va a salir a que los equipos sean cuidadosos, que los equipos sí, en parte busquen el resultado, pero que tampoco se vayan a romper lanzas al ataque, y esto por ende puede detonar un under de goles que también vamos a estar presentando en nuestros picks de este fin de semana en la Liga MX. Toluca en contra de Cruz Azul, Tigres en contra de Xolos. Ya analizamos esta situación. Xolos ya no pelea absolutamente por nada más que por ahí la tabla de cocientes y pagar las multas. Y Tigres sí pelea por no irse al play-in y también subir posiciones. Hoy Tigres es quinto lugar. Hoy Tigres está salvado de competir por play-in, pero si se llega a tropezar, a Tigres lo puede pasar hasta Pumas. Entonces, ojito con el cuadro universitario, que tiene que salir a jugar con todo en contra de Tijuana el día de hoy. Además, juegan de locales, juegan de locales a las 7 de la noche, horario de la Ciudad de México. No veo complicaciones en este partido. Yo creo que Tigres sin problema alguno puede clasificar directo a la liguilla del torneo clausura 2024. Mismo caso que Pachuca, yo veo a Pachuca clasificando, aunque aquí hay un punto muy interesante que también incluye el Puebla en contra de las Águilas del América. Jugaron los partidos de Conca Champions, las semifinales de ida en la media semana, que por cierto no lo comentamos. Los resultados fueron interesantísimos. América y Pachuca empataron 1 por 1, partidazo. Y Columbus Crew venció 2 por 1 a Monterrey. ¿Qué significa esto? Que tienen que dar absolutamente todos los equipos mexicanos en las vueltas. Y las vueltas son el siguiente martes 30 y miércoles 1 de mayo. ¿Qué significa? Pues yo creo que el América puede salir con suplentes, porque lo ha hecho y lo ha expresado el dueño de las Águilas del América. Queremos ir al Mundial de Clubes, que además reparte 50 millones de dólares solo por participar. Imagínense esa cantidad de dinero solo por participar. Qué boost tan importante de cara al siguiente torneo. Pachuca saldrá con suplentes, no creo del todo, pero sí va a resguardar uno que otro jugador para enfrentar el día de mañana a las 7:10 de la noche al cuadro de Mazatlán. Tenemos el clásico tapatío mañana a las 9:10 de la noche. Atlas recibe a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Los académicos del Atlas ya no pelean por absolutamente nada, están en el lugar 16, tienen 14 puntos, por lo único que pelean, y no es poca cosa, es por el orgullo de enfrentar a su rival de ciudad y vencerlos. Y no solo eso, sino mandarlos hasta el play del torneo clausura 2024. Este va a ser un partido interesante, me llama mucho la atención, el de mañana 9:10 de la noche, horario de la Ciudad de México, desde el estadio Jalisco. Atlas en contra de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Ya para ir terminando la jornada, tenemos un partido completamente intrascendente. Santos recibe al Atlético de San Luis. Santos es lugar número 13, Atlético de San Luis 17, ambos estaban en un momento interesante en algún punto del torneo, se nos cayeron, están tristes. Yo creo que mucho más triste el Atlético de San Luis, que después de tener un torneo de ensueño la temporada pasada, pues se nos cayó, y en gran parte por no tener al técnico que tenían. Sin duda algún Atlético de San Luis tiene que mejorar muchas cosas. Ya son partidos del día domingo a las 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Y para cerrar la cartelera de la jornada número 17, tenemos Necaxa desde Aguascalientes recibiendo a Rayados de Monterrey. Partida sasazo desde el Estadio Victoria en Aguascalientes. Buen encuentro, ¿eh? La verdad es que Necaxa puede sorprender a uno que otro. El día domingo a las 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México, Necaxa está en el octavo lugar, hoy en posiciones de play-in, pero tiene 27 puntos, podría sumar 30 si Necaxa le gana a Rayados de Monterrey, lo pasa, sumaría 30 puntos. Por lo menos estaría un puestito más arriba en la séptima posición y esperando que se caiga Tigres, Pachuca o Chivas para poder clasificar directo a la liguilla de este torneo Clausura 2024. Y por su parte, Rayos de Monterrey es el lugar número 4, buscando pasar a Cruz Azul, también en cierta posibilidad de pasar a Toluca. Ese ya es un poquito más complicado, porque Monterrey ganando sumaría 32 puntos, que son los que tiene Toluca, pero tiene una diferencia de goles de más 16, y Rayos de Monterrey solo más 10, así que necesita una combinación de resultados, necesita salir en un buen momento y golear a Necaxa, que es cosa que no va a pasar, pero este partido es interesante y me llama mucho la atención lo que pueda hacer Necaxa en búsqueda de clasificar directo a la liguilla. Muy buen partido el domingo 28 a las 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Y aquí vienen cosas interesantes. Ojito, ojito si Pachuca y Rayados de Monterrey llegan a bajar al play-in, ¿eh? Si por azares del destino Pachuca pierde, baja hasta la séptima, octava, novena, ya no puede bajar hasta la décima, o Rayados de Monterrey baja hasta la séptima u octava posición, cuidado con los partidos de CONCACHAMPIONS. Repito, los partidos de vuelta en la CONCACHAMPIONS son el martes 30 y el miércoles 1. Los partidos de play-in en la Liga MX son el jueves 2 y ya. En los partidos de la primera fase del play-in. Así que imagínense jugando en miércoles y luego en jueves. Algo similar a lo que pasaba en los torneos de la Libertadores, que teníamos que sacar equipo A, equipo B y arreglárselas como puedan. Pues sería muy interesante ver una situación de estas la siguiente semana, que ya inicia el siguiente jueves 2 de mayo. El play-in de este torneo Clausura 2024 en la Liga MX. Así están las situaciones de todos los equipos de cara a la última jornada. Mi pronóstico, yo creo que va un poquito de la mano del partido Pumas-Querétaro. Mi pronóstico es una victoria de la visita. Gana Pumas y León le gana Juárez. Para mí, clasifica Pumas. Vamos a pensar que clasifica, todavía no les voy a decir en qué lugar creo que clasifica, simplemente lo vamos a dejar ahí, no sabemos todavía las predicciones de Necaxa y Chivas, y León le gana a Juárez y por ende clasificaría en el décimo lugar, Querétaro se quedaría en el lugar número 11 y fuera del play-in de la Liga MX. Ese es mi pronóstico en cuanto a los clasificados y mi pronóstico en cuanto al play-in ya lo sabrán en siguientes ediciones. Con esto vamos a terminar la sección de la Liga MX y vamos a hablar del fútbol europeo. Ha llegado el momento de hablar de los partidos más importantes en Europa este fin de semana. Como les dije, hay partidos buenos, ¿eh? Justo ahorita, en este minuto, está jugando el Real Madrid. Sorpresa, está ganando con gol de Arda Güler al minuto 29 a la Real Sociedad. Con una lluvia bestial y además con un cuadro alternativo. Yo lo dije, o sea, después de vencer así a Manchester City, tenían que salir a jugar con el cuadro titular en contra del FC Barcelona, porque es un rival que necesita jugarse con el cuadro titular. Sacaron la victoria y después de esas dos victorias maravillosas y fenomenales, teníamos que darles un descanso, y la verdad es que más que merecido. La alineación titular del Real Madrid hoy fue Kepa, Carvajal, Militao, Nacho, Fran García, Modric, Tchouaméni, Brahim Díaz, Arda Güler, Dani Ceballos y Joselu, descansando a figuras tan grandísimas como Bellingham, Vini, Kroos, Camavinga, Valverde, Rüdiger, sin mencionar a Rodrigo, en fin, jugadores que merecen descanso, porque la siguiente semana, martes y miércoles, tenemos el regreso de la UEFA Champions League y ya en partidos de semifinales, así que Real Madrid está listo para ir a por todas en la UEFA Champions League. Va venciendo 1-0 a la Real Sociedad y yo creo que sí puede ganar sin problema. Ahora sí, vamos a hablar de los partidos más interesantes este fin de semana en el viejo continente. Nos quedamos en la Liga, porque mañana tenemos un partido sumamente atractivo, un partido muy interesante. Se enfrenta el Atlético de Madrid al Athletic Club de Bilbao. Lugar número 4 en contra del lugar número 5 de la Liga Española. Atlético de Madrid tiene 61 puntos. Athletic Club de Bilbao tiene 58. Ambos equipos vienen de resultados que no les hubieran gustado. Atlético viene de perder y el Athletic Club de Bilbao viene de empatar dos veces y anterior a eso una derrota. Así que este partido pinta para estar muy interesante y el Bilbao seguramente buscará seguir subiendo en la tabla de posiciones porque merece estar en los lugares altos y tiene una oportunidad inmejorable de alcanzar y rebasar con esa victoria al Atlético de Madrid en la cuarta posición, posición de Champions League, El día de mañana a la 1:00 p.m, horario de la Ciudad de México. Vámonos a la Serie A italiana porque también tenemos partidos interesantísimos. En este momento, en este segundo, está perdiendo el cuadro de Paco Memo, Guillermo Ochoa, Salernitana. Nada más que Paco Memo no es titular. Sabemos que a raíz del nuevo entrenador ha estado metiendo a Benoît Costil, el portero francés, que bueno, es Paco Memo, es Costil, no importa, la Salernitana está jugando terrible y ya están relegados a la segunda división de Italia. En fin, tenemos partido buenísimo, partido entre el segundo y el tercer lugar en casa del tercer lugar, ya con el campeonato definido, pero todavía no con todos los puestos de Europa definidos, precisamente o más enfocadamente a la UEFA Champions League. La Juventus de Turín, tercer lugar, 64 puntos, recibe al AC Milán, segundo lugar, con 69 puntos. Es una oportunidad perfecta para acercársele a este rival y buscar la clasificación de este torneo, de esta temporada 2023-2024 en el segundo lugar. El encuentro se llevará a cabo el día de mañana a las 10 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Nos quedamos en Italia porque tenemos partido entre el quinto y el octavo lugar. Napoli, desde el estadio Diego Armando Maradona, el día domingo a las 10 de la mañana, horario de la Ciudad de México, recibe a la Roma de José Mourinho, que la Roma ganó en el partido. ¿Recuerdan esa situación de Van Endika que se desplomó? Es una de las cosas que ya no pudimos platicar en aquel episodio que no se grabó. Se desplomó en el campo, se suspendió el partido en contra de Udinese, como al minuto 73, iban 1-1. Hablando de los picks, yo había puesto un under 2.5 goles en ese partido, nos lo dieron como nulo y nos regresaron el dinero. Dijimos, ok, no pasa nada. Se reanudó el partido el día de ayer y Brian Cristante al minuto 90+5 metió el 2-1 para la Roma, que los mantiene en una posición muy privilegiada, el quinto lugar en este torneo, y además que si no hubieran dado el nul en ese pick, nos hubiera hecho perder el pick de la Roma. En fin, se enfrenta el quinto en contra del octavo, en casa del octavo. Napoli, que para nada ha tenido un torneo similar al de la temporada pasada, pues digamos que busca tratar de subir un poquito en las posiciones. Napoli no va a clasificar a competencias europeas esta temporada y la verdad es que es triste porque es un equipo que tiene grandes jugadores. Esto daría paso a la salida de Richa Kvaratskhelia, ojito con eso. El día domingo, 10 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Viajamos hasta Alemania, viajamos directo hasta la Bundesliga, que también en este segundo tenemos partidos en directo. Bochum está venciendo 3-0 al Hoffenheim. Ustedes saben que la Bundesliga es una liga de goles, me encanta esta liga. Leipzig recibe al Dortmund, posiciones interesantes. Hoy Leipzig es cuarto lugar, está clasificado, o si terminara la liga en este momento a falta de 4 jornadas, están clasificados directos a la UEFA Champions League, pero el Dortmund busca ese lugar. Hoy Leipzig tiene 59 puntos, Borussia Dortmund tiene 57 y está en quinto lugar en puestos de la UEFA Europa League. Partidazo, over 2.5 goles, hasta me atrevería a decir de over 3.5 goles, pero no. Vamos a irnos calmados, yo les sugeriría meter el over 2.5 goles en este Leipzig en contra de Dortmund. Y si quieren una doble oportunidad, yo creo que estos equipos van a salir a destrozarse, así que iríamos con local o visita y over 2.5 goles. El sábado en punto de las 7:30 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Vamos a terminar esta sección con la mejor liga de todo el planeta. Hablamos de la Premier League, que tiene partidos interesantes, pero hay dos que me llaman la atención en específico. El primero de ellos, Aston Villa. El clasificado número 4 recibe a un Chelsea clasificado número 9, sí, con dos partidos pendientes, pero aún así tiene 47 puntos, sumaría hasta 53, que potencialmente lograría subir hasta la sexta posición, lugar en donde está pues bien instalado el Manchester United, y arriba de ellos Tottenham, pues con una diferencia de 7 puntos, que difícil que logre bajar de la quinta posición, posición también de puestos europeos. Aston Villa no puede perder. ¿Por qué? Porque está a 5 puntos del Tottenham y ojito si los empiezan a alcanzar. Aston Villa tiene 34 partidos y el Tottenham tiene 32 partidos jugados. Aston Villa quiere estar en UEFA Champions League y este tipo de partidos en contra de rivales poderosos son los partidos donde tienes que salir victorioso. El día de mañana, sábado, en punto de la 1 de la tarde, horario de la Ciudad de México, Aston Villa desde Villa Park recibe al Chelsea. Partidazo, pero para partidazos, el duelo de la semana. Todos son partidazos, pero este es el duelo importante, el duelo que de verdad no te puedes perder y que te tienes que despertar temprano y en domingo. Derby del norte de Londres, precisamente Tottenham Hotspur recibe al Arsenal, al líder momentáneo. Todavía Manchester City tiene un partido menos y un punto menos también en la tabla general. El Arsenal es líder momentáneo con 77 puntos, pues visita al Tottenham. Repito, el derbi del norte de Londres pinta para ser un partidazo, pinta para que Tottenham le apague la fiesta al Arsenal. Si Tottenham llega a sacar la victoria de local, esta Premier League va a ser una vez más del Manchester City. Y qué feliz de verdad sería Tottenham de arruinarle la fiesta al Arsenal. El día domingo, 7 de la mañana, horario de la Ciudad de México, Tottenham Hotspur recibe, sin nada más y nada menos, que al Arsenal. Domingo, 7 de la mañana, domingo 29, desde el Tottenham Hotspur Stadium. Con esto cerramos la sección de los partidos imperdibles en Europa y ha llegado lo que me parece lo más importante de esto, de este periodo de días, el análisis del draft del día 1, la ronda número 1 del draft de la NFL 2024. Pues vámonos directo a la información. Vamos a empezar hablando de la primera ronda, el análisis de los 32 picks de esta ronda número 1 del draft de la NFL 2024 en Detroit, que además, bueno, ¿vieron cuánta gente fue a Detroit? Dios mío, un récord más en este draft de la NFL 2024, otra vez demostrando que este evento, sin necesidad de ser un partido, sin necesidad de ver en acción a los jugadores, mucho menos ver un partido de NFL, reúne muchísima gente. En esta ocasión, 275 mil personas fueron al día 1, nada más al día 1. Hoy es la ronda 2 y 3 y mañana la 4, 5, 6 y 7. Y vamos a ver cuántas personas asisten. Recuerden que este evento es gratis, así que qué cosa más maravillosa el draft de la NFL 2024. Ahora sí, iniciamos con la selección número 1. Evidente, obvio, el mejor jugador de este draft. Sabemos que iba a ser Caleb Williams, así que no hay mucho que comentar. 5 meses, y lo dijeron en la llamada. Estaba hablando Caleb Williams con el general manager de Chicago Bears y le dijeron, ¿qué onda, Caleb? ¿Cómo estás? Me dijeron que retenga este anuncio 5 minutos. No sabemos por qué, pero pues que lo retengamos para hacer la de emoción. Y Caleb les dice, pues sí, lo hemos retenido durante 5 meses, ¿no? Y es correcto, o sea, desde que se anunció que Bears iba a tener el pick número 1, se sabía que Caleb Williams iba a ser el primer seleccionado. Y el día de ayer jueves se hace realidad lo que ya estábamos diciendo desde hace mucho tiempo: Caleb Williams es el número 1. Número 2, estoy molestísimo con este pick. Es el pick de Jaden Daniels. Sí, es un jugador espectacular, muy explosivo, bueno con las piernas, bueno con los brazos, muy buena cantidad de yardas, buena cantidad de anotaciones por aire, buena cantidad de anotaciones por tierra, bla, 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 bla. La NFL es una situación completamente diferente y si algo es importante cuando tu quarterback es móvil es que tenga un buen físico. Josh Allen, Jalen Hurts, Anthony Richardson, Jaden Daniels, ¿ya vieron su físico? No es de un jugador que va a salir a correr. Ni siquiera Lamar Jackson tiene ese físico. O sea, creo que Jaden Daniels es un jugador que tiene que mejorar muchísimo su precisión. Es buenísimo, es excelente y eso no cabe duda, pero tiene que mejorar su precisión porque no va a poder vivir de salir corriendo de la bolsa en cada jugada. Hemos visto varios highlights donde se lleva a muchos defensivos en esta liga, enfrentándote en Washington Commanders a un Dexter Lawrence, a un Brian Burns con Giants, a un Micah Parsons con Cowboys, Fletcher Cox, a un Brandon Graham, a un Jordan Davis, a un Michael Carter con las Águilas de Filadelfia, rivales divisionales que te enfrentas en 2 partidos por temporada. no te los vas a poder llevar así. Te van a agarrar con el brazo, te van a azotar en el piso. Tiene que mejorar Jaden Daniels, hay mucho que trabajar, pero es un diamante en bruto. Este pick es bueno, por supuesto que es un buen pick, pero yo esperaba al segundo mejor jugador de esta clase. Para mí es Drake Maye, yo esperaba en este pick a Drake Maye. Llega en el pick número 3, para mí los que salen ganones son los Patriotas de Nueva Inglaterra. Se quedan con Drake Maye, otro jugador que hay que pulir, porque evidentemente Drake Maye para mí es mejor que Jaden Daniels. Sin embargo, no significa que tenga un éxito inmediato en la liga. Y además, rodeado de quien está rodeado, bueno, entrenador nuevo, sin receptores, sin una buena línea ofensiva, con muchas cosas que hacer todavía en este draft. Bueno, Drake Maye tiene que hacer todavía muchos méritos si quiere sobresalir. Lo más maduro y lo más, yo creo que propenso a que vaya a pasar, y además lo mejor que le pueden hacer a este jugador novato, es iniciar con Jacoby Brissett y empezar a desarrollarlo desde la banca, como hicieron con Alex Smith y Patrick Mahomes en su momento en Kansas City Chiefs. Creo que Drake Maye no es un quarterback starter el día de hoy, pero sí tiene un techo maravilloso, y si lo logran llevar en un buen nivel, en un buen momento, buena secuencia de jugadas, de nivel, yo creo que Drake Maye puede ser un gran, gran quarterback. Me gusta mucho para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pick número 4, y yo creo que los primeros 4 picks, 5 o 6 picks, son poco analizables. ¿Por qué? Porque eran obvios, porque sabíamos que iban a hacer eso y porque son los mejores jugadores disponibles. Ya agarraron a los 3 mejores quarterbacks, tienes a Kyler Murray, eres Arizona Cardinals, se te fue de Andre Hopkins, la mayoría, si no es que todos... No, nada más hay un jugador que tiene contrato por más de un año en el cuerpo de receptores de Cardinals, y todos los demás se van en 2024. O sea, vaya, creo que sin duda alguna necesitaban un receptor, y tener al mejor receptor de la clase es maravilloso para Cardinals. Marvin Harrison Jr. llega a Arizona en un excelente momento, me parece un excelente pick, me parece bastante barato que haya llegado hasta el pick número 4. Por merecimiento debería de irse en el pick número 2, pero ya sabemos que esta liga se rige por quarterbacks, y si ahí están, ahí los van a tomar. Pick número 5, y ahí es donde empiezan las sorpresas, y ahí es donde empieza el declive de nuestro mock draft. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos puesto a Malik Nabers en el pick número 5 con Chargers. Es evidente la necesidad que tiene Chargers de un receptor, solo tienen a Quentin Johnston, pero también sabemos que Jim Harbaugh es un amante del dominio en las trincheras, es un amante del juego terrestre y de dominar cada uno de los acarreos, de proteger al quarterback. Y sabiendo esto, que fue más evidenciado su pick cerca de unas 5 o 6 horas previas al inicio del draft, pues sí se veía venir que iba a llegar la selección de Joe Alt, que le quitan a los Titanes de Tennessee, a quien todos creíamos que iban a draftear. Pues Joe Alt se va 2 picks arriba, se va en el pick número 5 con los Chargers de Los Ángeles, y como les dije, ahí destruyen nuestro mock draft. ¿Por qué? Porque Malik Nabers ya no se ve en quinto, se ve en el sexto lugar. Ya teníamos a Romeo Dunze, que evidentemente si hubieran elegido a Malik Nabers, Romeo Dunze se hubiera ido con Giants, pero todo se echó a perder. Malik Nabers, pick número 6 con los Gigantes de Nueva York. Era evidente que necesitaban un receptor, y yo creo que sí era un poquito de amenaza, a lo mejor en búsqueda de un trade, o a lo mejor de que alguien subiera posiciones para quitarles a un J.J. McCarthy y no estuviera en riesgo su receptor estrella. No iban a agarrar a J.J. McCarthy. Es justo lo que iba a decir, pero resulta contraproducente porque, a ver, le pagaste muchísimo dinero a Danny Dimes, ni modo que no lo uses por lo menos unas 2 temporadas. Pero saludos a Falcons, que ya vieron lo que hicieron. ¡Qué cosa! Malik Nabers, grandísimo receptor. Yo creo que está a la par de Marvin Harrison. Me encanta. Yo lo he comparado muchísimas veces con un Justin Jefferson, con un CeeDee Lamb, que sin duda alguna tienen esta combinación híbrida entre velocidad, agilidad, fuerza y altura. Me encanta Malik Nabers. Creo que puede hacer muy buenas cosas. Lo único malo es el jugador del que va a salir el pase. Pick número 7, J.C. Latham. Y qué sorpresa J.C. Latham, la verdad. En nuestro mock draft lo pusimos en el pick número 24 con Dallas Cowboys. Hasta el 24 y subió hasta el pick número 7. J.C. Latham en las últimas horas, mismo caso por ahí que Joe Alt. Subió, y subió muchísimo, y muchos decían que hasta Chargers iba a agarrar a JC Latham, dejar pasar a Gerald, iba a ser un error del tamaño de cualquier estadio, un error monumental, no lo comete Chargers, y después dices, ok, dejaron pasar a Olufashanu, a Fuaga, a lo mejor a un Fautano, que para mí eran los tres mejores linieros ofensivos después de Gerald, por un JC Latham de Alabama, sorpresota, pero interesante, porque JC Latham es un jugador que tiene un talento magnífico, y lo dijimos en nuestro mock draft, cuando lo agarre Cowboys, si es que le llega a Cowboys, tienen un pick espectacular y se van rayadísimos, pues bueno, teníamos razón en que era muy talentoso, pero ¿cuánto lo valoraron en la NFL que llega en el pick número 7 de Titanes de Tennessee? Y evidentemente Titanes necesitaba línea ofensiva y JC Latham puede cumplir. En lo personal, yo si hubiera agarrado a Olufashanu o a Taliese Fuaga, que a mí me encanta Taliese Fuaga. Pero bueno, JC Latham es la opción y solo el tiempo va a decir cómo va a responder. Un pick que no entiendo, un pick que no asimilo y un pick que además nos arrebata la posibilidad de tener ganancias en los picks del draft. Ustedes, como recordarán, subimos a nuestras redes sociales los picks del draft de la NFL 2024, los picks que hicimos en la casa de apuestas. Pusimos a Dallas Turner como el primer defensivo seleccionado, Dallas Turner como el jugador que se iba dentro del top 10 y a Brock Bowers que se iba también dentro del top 10. Dijimos, ¿qué necesita Falcons? Necesita urgente un edge, no importa, de verdad, no importa la necesidad que tenga la ofensiva, es más importante tener a un Dallas Turner ahí. Y de repente llega el comisionado, Roger Goodell y dice, con el pick número 8 del draft de la NFL 2024, los Falcons de Atlanta eligen a, y todos esperamos, yo por lo menos les voy a contar lo que pasa, yo siempre veo los labios del comisionado para ver qué letra va a decir inicialmente y saber a quién va a elegir. Yo esperaba, se los juro, esperaba que dijera the, y de repente dice Michael Penix Jr., quarterback de la Universidad de Washington. ¡Qué cosa más rara, más inesperada! Y en lo personal, ¡qué desperdicio de pick! Para mí sí es mejor J.J. McCarthy. Y si vas a agarrar un quarterback, ¿por qué agarrar a un Michael Penix Jr.? Cuando tienes a un J.J. McCarthy, que como les dije, yo creo que es mejor. ¿Pero para qué agarrar un quarterback? O sea, le pagas 180 millones a Kirk Cousins con un contrato de 4 años... y agarras a un quarterback que ni siquiera está proyectado como uno de los mejores 3 ni como de los mejores 4 y que ni siquiera es garantía de estar sano todas las temporadas, que ya es un quarterback, vamos a llamarlo veterano de alguna manera, ya tiene 23 años, que ha pasado por 3 operaciones de rodilla y lo eliges en un pick tan privilegiado como el pick número 8. Para mí, una selección terrorífica y sumamente equivocada por parte de Falcons. Ahora, hay situaciones que han demostrado que elegir a un quarterback, dejarlo en la banca 2-3 años puede resultar correcto. Y en lo personal, amigos de Packers, ustedes lo saben más que nadie. Tenían a Brett Favre, agarraron a Aaron Rodgers, dejaron a Aaron Rodgers un par de años en la banca y después vean lo que fue. Aaron Rodgers estaba en la institución, sí existía un breve nervio de que saliera del equipo, no fue así. Agarran a Jordan Love en la primera ronda, pasan un par de años, se va Aaron Rodgers y Jordan Love toma las riendas del equipo y en lo personal en su primera temporada como titular no lo hizo mal. Así que este es el camino, esta es la hoja de ruta que va a tener Atlanta Falcons. Un contrato de 4 años por Kirk Cousins, que a lo mejor sean, no sé, 2 por lo menos de titular, ya con un Michael Penix de 25 años que sea titular en la liga y que Kirk Cousins termine su contrato en la banca siendo guía y siendo mentor de un quarterback sumamente joven. Pues ese plan la verdad es que no me parece correcto, no me gusta. Y creo que Falcons tiene mucho que demostrar en esta ronda, bueno, en estos picks de segunda ronda, que tiene el pick número 43. Y la tercera ronda también es importante para tratar de armarle un mejor equipo a los Falcons, que necesitan sin duda alguna ayuda del draft. Michael Penix no me gustó. Pick número 9, pick sorprendente. Y aquí es algo similar a lo de Michael Penix, pero en otra posición y con otro tipo de circunstancias. Hablamos del segundo pick de Chicago Bears, que por ahí decían, sí, a lo mejor lo intercambiamos, no pasó nada de eso, ya tenían a Caleb Williams y le traen un juguetito nuevo, maravilloso. Qué buen receptor ha drafteado Chicago Bears. Han elegido a Romeo Dunze, que para mí se iba en el pick número 6 con los Gigantes de Nueva York, y no, se va hasta el pick número 9. hasta si está Roma Dunce, hasta lo puedes agarrar en Falcons y acompaña a Drake London y a Kyle Pitts. No entiendo qué hizo Falcons. Roma Dunce se queda con Chicago Bears y aquí viene una explicación interesante. Está DJ Moore, que tiene contrato activo, si no me equivoco, todavía por 2 años. Está Keenan Allen, que tiene un contrato solo por la temporada 2024 y con lo caro que es, como 20 millones por temporada. No le van a firmar un contrato ni una extensión, así que aquí es donde entra Romeo Dunze. Un receptor físico, alto, muy poderoso, más alto que Keenan Allen, más alto que DJ Moore, y por ahí puede entrar la necesidad de tener a un Romeo Dunze. Y no solo eso, sino que imagínense bajo qué mentores va a estar, bajo un Keenan Allen que ha tenido innumerables experiencias, innumerables triunfos, derrotas, aprendizajes, vino a México. Bueno, Keenan Allen es un jugador que puede enseñarle de todo a Romeo Dunze y DJ Moore también. Y no solo eso, sino ayudarle a Caleb Williams a la producción del equipo. Y el siguiente año, cuando potencialmente se vaya Keenan Allen, ahí es donde Romeo Dunze toma protagonismo como receptor 2, por lo menos, si no es que receptor 1 sobre DJ Moore. Y ahí es donde ya tendríamos un Romeo Dunze experimentado, conocedor de las situaciones y también conocedor de los escenarios que se puedan presentar gracias a la experiencia que le está dando un receptor sumamente, sumamente experimentado y con un bagaje maravilloso. Me encantó este pick, no es lo que yo proyectaba, yo proyectaba una línea ofensiva para cuidar a Caleb Williams, pero aún así es un pick excelente, muy muy buen jugador. Romeo Dunze. Pick número 10 es el pick de los Jets de Nueva York, que de repente anuncian un intercambio. Cosas pequeñas, ¿no? Las que da Minnesota Vikings. Por ahí creo que da una quinta y una sexta de este año, o solo una sexta. Y le dan un pick bastante bajo a Minnesota, solo por cambiar del 11 al 10. Se dice que existía peligro, y es muy probable, ya estuve leyendo varias noticias y decían que Raiders es uno de los equipos que tenía intenciones de bajar. No sabíamos, de verdad, no sabíamos si es real, es lo que dicen varios blogs, pero sí se dice que Raiders, que estaba en conversaciones con Jets, por ahí tenía la intención de subir al pick número 10. Vikings tenía la misma intención porque sabía el riesgo que conllevaba adelantárseles por un pick a los vikingos de Minnesota. Y deciden hacer el trade directo con los Jets. Así ya los Jets tampoco tienen problema alguno en cambiar un pick, en hacer swap, porque no hay riesgo en su línea ofensiva que iban a elegir o en un potencial Brock Bowers, ¿no? Pero bueno, Minnesota Vikings fue una opción excelente para Jets, intercambian lugares, adiós Broncos, adiós Raiders, ya no hay posibilidad de que se queden con un JJ McCarthy y mis Minnesota Vikings eligen al campeón actual del Championship de NCAA, JJ McCarthy, que si bien no es la superestrella, yo creo que puede competir directo con Sam Darnold y ganarle en la pretemporada para ser quarterback titular o cosa de 3-4 partidos para que JJ McCarthy sea el titular de este equipo. JJ le va a lanzar a Justin Jefferson, a JJ. Excelente pick el de JJ McCarthy. Me gustó para hacer pick número 10 y además por lo que dieron en ese pick o en ese intercambio por el pick número 11. Llega el pick 11, cambia Jets. Al parecer no necesitaban a Brock Bowers o no era su principal intención. Querían mejorar la línea ofensiva. Lo hacen con un jugador que no podías dejar pasar en ese pick. Si ya te dejaron pasar con Chargers y con Titanes a un Olumuyiwa a Fashanu, lo aprovechas, lo tomas, es uno de los grandes linieros ofensivos de este draft y que baje hasta el 11 me parece espectacular, increíble que llegara con los Jets de Nueva York, muy buen pick, Olu Fashanu con los Jets. Pick número 12 es el pick de Bo Nix, pues pick similar al de Michael Penix, que, o sea, en Broncos parece más de urgencia que en Falcons, pero sin duda alguna en los dos es un error gravísimo. Bo Nix para mí es un talento de segunda o de tercera ronda, y lo agarran en el pick número 12, simple y sencillamente porque Broncos no tiene segunda. Y porque entran en situación de urgencia si no tenían a Bo Nix. Ya habían agarrado a Wilson, a Zach Wilson, que, a ver, esto no quitaba los planes de un quarterback, pero sí podría aplazar a lo mejor una que otra semana o uno que otro selección en el draft para ir por un Spencer Rattler a lo mejor. pues eso no fue lo que decide Sean Payton, el general manager de Broncos de Denver. Eligen a Von Nix, no se la complican, dicen vamos por el sexto quarterback en 12 picks. Qué cosa más espectacular, qué sorprendente, sin duda alguna no lo merecían ni Penix ni Nix, pero pues bueno, los eligieron y Broncos tiene a su quarterback del futuro. Sin duda alguna va a ser titular desde el día 1, olvídense de que Zach Wilson sea el titular, Broncos se la va a jugar y va a arriesgarse, va a tener a Von Nix desde el día 1. Vamos a hablar del siguiente pick, el pick número 13. Llega mi jugador favorito, Brock Bowers, llega hasta el pick número 13. Me sorprende que no lo haya elegido Jets, la verdad es que sí. Hablando de tener dos alas cerradas, también me sorprende un poco que no lo haya elegido Bears, pero fuera de ellos era complicado que llegara en un pick anterior. Yo lo había puesto en nuestro primer mock draft en el pick número 5 con Chargers, pero pues viendo las necesidades y los gustos de Jim Harbaugh, pues no iba a llegar Brock Bowers. Llega hasta el pick número 13 con Raiders. Es un pick interesante porque es el clásico pick del mejor jugador disponible. Pero Raiders eligió en segunda ronda el año pasado a Michael Mayer, un tight end que pintaba para ser muy bueno, pinta todavía para ser muy bueno, y ahora tiene dos excelentes tight ends, tiene un wide receiver descomunal, pero les va a lanzar Gardner Minshew, y eso es lo único que no me gusta de Brock Bowers. Yo iba a odiar el pick de Brock Bowers a los Jets, se los dije, porque odio el uniforme de Jets. Me gusta el uniforme de Raiders, no me desagrada del todo la franquicia, pero lo que no me gusta es la situación en la que llega Brock Bowers. No sabemos quién le va a lanzar y sin duda alguna, sea Minshew, sea O'Connell, sea quien sea, no es gran potencial como lo esperábamos con otro tipo de jugadores. Ojito, entre paréntesis, Aaron Rodgers. Brock Bowers con los Raiders, buen pick. El pick que me encantó fue el pick de Santos de Nuevo Orleans. Sabíamos que nuestro mock habíamos puesto a la Yatulatu, que nos quedamos muy cerca de la Yatulatu. Pero en fin, con Nuevo Orleans esperábamos protección en la línea defensiva, aunque sabíamos que estaba Cameron Jordan, Chase Young, sabíamos que uno de los dos podría ir al nose tackle de jugar como defensive tackle y poner a un Laiatulatu en el lado exterior. No pasó así y yo no le veía tanta necesidad en la línea ofensiva. Trevor Penning sí, no es uno de los mejores tackles, lo eligieron en primera ronda, estamos completamente conscientes de eso. Pero sin duda alguna no ha cumplido las expectativas que tenía Santos de él. Y por el otro lado, Ryan Ramczyk con una lesión que no sabemos si va a regresar a jugar. Así que no se la complican. Les queda un offensive tackle, poderosísimo. Que es de mis favoritos en esta clase. Como Taliese Fuaga, no lo podían desaprovechar. Muy buen pick de Santos de Nuevo Orleans en el pick 14. Entrando a la parte media de este draft, Colts sorprende, ya no tenían a Brock Bowers. Yo esperaba que Colts bajara en el draft porque ya no tenía a Brock Bowers, y si no, elegir a un cornerback, por ahí Quinnon Mitchell, por ahí un Terron Arnold, pero los mejores disponibles, y no, agarran sorprendentemente a Laiatulatu. Está Kwity Paye, está Samson Ebukam, está DeForest Buckner, pero no esperábamos que estuviera también Laiatulatu. Sorpresa. Sabemos que un edge tiene funciones diferentes, no solo es la función de atacar como defensive tackle, también puede regresar a cubrir el pase como un linebacker. Es una posición híbrida muy importante y Laiatulatu sin duda alguna es un jugador talentosísimo, de los mejores de la clase. Yo ponía mejor a Dallas Turner, aunque Laiatulatu ahí parejito. La única condición de Laiatulatu es la lesión severa que tuvo en el cuello, y ya sabemos lo que ha pasado con Van Der Esch, con Andrew Luck, con otro tipo de jugadores, que las lesiones en el cuello los han mermado, pero muchísimo, de este deporte. Laiatulatu sufrió una muy importante lesión, entonces vamos a tener que estar precavidos ahí con ese pick de los Colts. El siguiente pick es el pick de los Seattle Seahawks, y aquí me sorprendieron bastante. Otra situación, y es que hay que ser conscientes de que muchos equipos son partidarios de elegir al mejor disponible más que la máxima necesidad que tienen, y la verdad es que yo estoy de acuerdo con ese tipo de selecciones. El mejor disponible, la necesidad máxima de Seattle Seahawks es un gar. Estaba Powers Johnson, bueno, con decirles está todavía Powers Johnson en la segunda ronda, pero en fin. Estaba por ahí también Fautanu, por ahí también tenemos a un Graham Barton, a un Tyler Guyton, en fin, muchos jugadores de línea ofensiva que esperábamos eligiera a Seattle Seahawks, y de repente sorprenden absolutamente a todos con el primer defensive tackle elegido. Era una necesidad, por supuesto que era una necesidad. La máxima, no, para mí no era la máxima necesidad, pero si tienes a un Byron Murphy en el pick 16, claro que lo tomas y con mucho gusto. Sin duda alguna es uno de los pequeños robos del draft. Otro jugador que me parece un robo del draft que me encantó con creces, y es que también es porque lo eligieron mis Vikings. Pick número 17 de Jacksonville Jaguars. Hay un jugador que todavía estaba disponible, que sorpresa, nadie lo había elegido, había bajado bastante en sus proyecciones o en las selecciones. Y de repente vemos en vivo que se viene un trade y aparece en la pantalla. Jacksonville Jaguars trade alert con Minnesota Vikings. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Pues Vikings en su pick 23 original de Houston, que luego pasó, bueno, de Cleveland, que luego pasó a Houston, luego pasó a Vikings y luego pasa al pick de Jacksonville Jaguars, pues Minnesota sube hasta la posición 17 y aquí se fue un poquito más costosa, baja 7 posiciones y les da una tercera, una cuarta y si no me equivoco una quinta de este año, solo por el pick 17. O sea, es algo un poquito caro, pero la situación lo amerita. Yo me imagino, yo me pongo a pensar que Jacksonville le dijo, a ver, estamos en el 17, falta 18, 19, 20, 21, 22 y 23, pero no fueron 7, fueron 6 picks. Alguien va a elegir a Dallas Turner. Si quieres ser tú, te va a costar. Vas a bajar, te va a costar, lo vas a tener que sobrepagar de alguna manera este pick, pero vas a tener a un jugador asasasasaso. Y Kwesi Adofo-Mensah, con todo el valor del mundo, dice, no hay problema, lo pago, bajo hasta el pick 17. Y ojito, porque este es un pick estratégico. Le gana a Bengals, le gana a Rams, le gana a Dolphins. Y ya, yo creo que Eagles y Steelers no iban a ir por un liniero defensivo, aunque las situaciones pues que se hubieran presentado en una de esas, ¿no? Pero no iban a ir por liniero defensivo. Por ahí Bengals, entre que receptor, entre offensive tackle, entre línea defensiva, sí podían agarrar a Dallas Turner. Si estaba Dallas Turner, lo iba a agarrar sin problema alguno Rams. Y si estaba Dallas Turner en el 21, lo iba a agarrar sin problema alguno Miami Dolphins. Sin duda alguna, Vikingos hace un movimiento magistral con Jacksonville Jaguars. Y tiene a un jugador maravilloso. Y aquí es donde les digo lo que pasó al inicio de este episodio. Que me encantó que Vikingos sea agresivo. Que Vikingos dice, si tenemos la posibilidad de tener este talento, lo vamos a tener y no importa que paguemos por ello. Cosa que no había pasado en años pasados. Yo me acuerdo del draft de la NFL 2022, donde Minnesota tenía el pick número 14. Y estaba Kyle Hamilton en el pick 14 y bajaron hasta el 31, si no me equivoco. Y eligieron a Louis Cine. También era safety, nada más que con la diferencia de que les dieron una segunda y por ahí unos picks secundarios. Y en segunda ronda agarraron a Andrew Booth. Esa fue la diferencia y vean lo que hoy es Kyle Hamilton con Baltimore Ravens. En fin, qué cosa lo que había hecho Vikings. Y ahora, del otro lado de la moneda, estoy muy orgulloso de mi equipo. Minnesota Vikings eligió a Dallas Turner. Muy buen pick. El siguiente pick, más que esperado, es el de Bengals. Línea ofensiva, Marius Mims. Aunque yo hubiera elegido a Fautanu, pues ahí estaba Marius Mims. Les pareció mejor. Es una cosa enorme lo de Marius Mims. Es sumamente alto, sumamente pesado. Creo que tiene gran potencial en la división. Llegamos al pick de Rams. Sustituir a Aaron Donald. Esa era la encomienda. Por ahí estaba todavía Jerson Newton. Por ahí estaba Chop Robinson. Veíamos también a Jared Burns. Y el mejor disponible, bueno, estaba Darius Robinson también. El mejor disponible para mí era Jared Burns. Bueno, era Jerson Newton, pero Jared Burns también es un gran, gran jugador que puede ser ataca por el exterior, ataca por el interior. Podríamos estar viendo a un potencial Aaron Donald de Junior, Aaron Donald 2.0 en LA Rams. Me encanta Jared Burns, me encanta el pick que hizo Rams. Y ya, pues de alguna manera sustituyen el retiro de uno de los mejores defensivos o el mejor defensivo tackle de toda la historia. Llegamos al pick número 20 y aquí tampoco hay mucho que discutir. Pittsburgh Steelers con su máxima necesidad y no solo eso, con un jugador maravilloso que les dejan a Troy Fautanu. Grandísimo pick, me encantó. A Troy Fautanu lo proyectábamos en nuestro mock draft un poquito más alto, ¿no? Si no me equivoco, Troy Fautanu se iba que como por el pick 14, un poquito después, y Troy Fautanu de repente baja también en las proyecciones y se va súper, súper rayado el equipo de Pittsburgh Steelers, eligiendo a un gran, gran jugador hasta el pick número 20. Sin duda alguna, Troy Fautanu lo hizo excelente. Troy Fautanu yo lo proyectaba en el pick 16 con Seattle Seahawks y se va hasta el 20 con Steelers, muy buen pick. El siguiente pick, un jugador que a mí me cae muy bien. Yo creo que todos estamos contentos con este pick. Y además los que lo vieron en la pantalla seguramente les cayó bien así a la primera. Porque Chop Robinson es un jugador bastante, bastante amigable. Tiene una cara súper linda, es muy entusiasta, demuestra todas sus emociones. Chop Robinson es alguien que agrada muchísimo, pero no sé cómo puede encajar a la primera en el esquema de Miami Dolphins porque es un edge. Chop Robinson es un edge, por ahí podría jugar como linebacker externo, como defensive end. Y la máxima necesidad de Miami Dolphins es un nose tackle, un tackle defensivo. Estaba Jerzan Newton y no lo eligieron. Bueno, yo creo que Miami Dolphins tenía las intenciones de elegir a Byron Murphy, se los quitaron mucho antes en el pick número 16 y pues dijeron, ok, tenemos un buen cazador de cabezas, vamos a ver qué pasa, Jalen Phillips medio que se lesiona, Bradley Chubb también y vamos a ver cómo nos acomodamos, pero siguen necesitando un tackle nariz y sigue estando Jerzan Newton. Imagínense que ahorita en unos minutos que empieza la segunda ronda lo elija, o bueno, que Miami suba en esta segunda ronda para elegir a Jerzan Newton, qué defensa y qué draft sería de Miami Dolphins. Por ahora eligen a Chop Robinson, que me encantó ese pick. Pick número 22, y aquí se nos va el primer cornerback de la ronda. Hasta el pick 22 era obvio que necesitaba defensive back, que necesitaba un corner las Águilas de Filadelfia, y en el pick 22 no se lo discuten. A lo mejor ya hasta salen ganones, ¿no? A lo mejor pensaban que se iba a ir Quinnon Mitchell desde mucho antes y les llega en el pick 22, lo agarraron inmediatamente, lo vimos. Empezó a correr su tiempo, no se tardaron más de 2 minutos de pick y sin, y las Águilas de Filadelfia sin duda alguna obtuvieron el jugador que querían. Quinnon Mitchell, cornerback de la Universidad de Toledo, se va a las Águilas de Filadelfia, excelente, maravilloso pick. Vamos a hablar del siguiente pick, el pick que era originalmente de Houston, después, bueno, de Cleveland, después Houston, luego Minnesota y posterior Jacksonville Jaguars. Necesitaba Jaguars un receptor, ¿y qué analizaron? Que Bengals pues estaba como vendiendo humo por ahí con T. Higgins, que Rams, que ni Steelers, ni Dolphins, ni Águilas iban a elegir un receptor. Iba a llegar su receptor predilecto, el que estaba proyectado, el que proyectamos en este mock draft o en el mock draft de este programa, Brian Thomas Jr., el wide receiver de LSU, que es poderosísimo, llega a un gran equipo, me encanta que le den un arma a Trevor Lawrence y sin duda alguna la va a aprovechar. Me gusta Brian Thomas Jr. para acompañar a Gabe Davis, a Christian Kirk, a Zay Jones, pero ninguno de ellos es tan alto y tan fuerte, tan possession como Brian Thomas. Me gusta para que sea wide receiver 1 en un par de años o hasta en un par de años, de verdad, el que sigue ya podría ser, Pick número 24, tenemos un trade con Dallas Cowboys, que aquí le proyectábamos a J.C. Latham, pues ya se ha ido desde el pick número 7. ¿Qué dice Cowboys? Y así como yo lo vi, pues hace un cambio con Detroit Lions, necesitaban corner, iban a agarrar corner. Después también Green Bay Packers, pues necesitaba corner, así que no había tanto riesgo para Dallas Cowboys. Había por ahí un pequeño riesgo con Tampa Bay Buccaneers, pero después de eso, Arizona Cardinals y Buffalo Bills no iba por corner. Digo, no iba por línea ofensiva, iba por corner o por un receptor. Así que, pues yo creo que la situación de Dallas Cowboys fue, vamos a hacernos de capital en la segunda ronda, porque en segunda y por ahí en tercera ronda, Dallas Cowboys, ojito porque tiene sus picks, Dallas Cowboys tiene el pick número 56, después en tercera ronda tiene otras 2 selecciones, en fin, está interesante ese pick. ¿Y qué dicen? Pues nos bajamos hasta el pick número 29, no es tanto, a lo mejor nos quitan a un liniero ofensivo, a lo mejor a 2, pero tenemos 3 opciones bastante, bastante poderosas y cualquiera nos va a llegar y con cualquiera estamos contentos. Pues Detroit Lions sube hasta el pick 24 para agarrar a Terrion Arnold. El pick de casa fue para el cornerback de Alabama, muy joven, clase sophomore RS, pero lo que sigue de talentoso. A mí me encanta Terrion Arnold, a mí me gusta más que Quinnon Mitchell, Terrion Arnold, y qué bueno que se va a un equipo que merece grandes jugadores. Qué malo que es un equipo de la división NFC Norte y juega en contra de mis Minnesota Vikings. Imagínense ese Terrion Arnold en contra de Justin Jefferson, va a estar buenísimo. Pick número 25 con Green Bay Packers, y aquí dijimos, Packers necesita cornerback. Ya se llevaron a Terrion Arnold. Le ganó Lions ese pick a lo mejor a Packers. Y el pick que estaba firmado por la mayoría de analistas lo habíamos puesto. Bueno, nosotros pusimos que Vikingo se lo ganaba en 23. Era Cooper de Gina, Green Bay Packers. Lo dijo Alex Orellana en el mock draft que hizo en este programa. Y estaba Cooper DeJean, está todavía Cooper DeJean, y Green Bay Packers decide irse por otro lado, irse a proteger a Jordan Love con un Jordan Morgan que tampoco estaba proyectado en primera ronda. Pues no sabemos qué le vieron, pero pues ojalá le sea productivo, porque para mí es un poco arriesgado. Tienes a Graham Barton, tienes a Tyler Guyton y no agarras a ninguno de esos dos, bueno. Lo aprovecha Tampa Bay Buccaneers en el pick número 26, que para mí tenían dos necesidades, línea ofensiva y edge. Si ya se fue Chop Robinson, agarras al mejor liniero ofensivo, que es Graham Barton. A mí me encantó ese pick. Graham Barton es un gran, gran jugador. Yo lo ponía con las Águilas de Filadelfia y no, se va con Tampa Bay Buccaneers. Muy buena línea la de Tampa, muy buen jugador Graham Barton. Me gustó mucho este pick. Llegamos al pick 27, donde aquí en el pick 27 de Arizona Cardinals, a ver, era Cooper DeJean, y si no era Cooper DeJean, era Nate Wiggins, y si no era Nate Wiggins, era Kool-Aid McKinstry, tal vez no en ese orden, pero era un cornerback. La necesidad que tiene Arizona Cardinals de cornerback es bastante, bastante grande. La ventaja es que tienen el pick número 3 en la segunda ronda, así que pues aquí ya pueden elegir a alguien más. Eligen a Darius Robinson, Edge, que para mí Darius Robinson iba a ser el único que se iba a quedar sin ser elegido en el draft de la NFL, y que además estaba en Detroit en el stage del draft. No pasa así, se va con Arizona Cardinals y bueno, tienen a un jugador para atacar al quarterback que no esperábamos. Pick número 28 hace un intercambio con el pick de Kansas City Chiefs, Buffalo Bills. ¿Recuerdan el intercambio de Buffalo Bills en aquel lejano draft del 2017? Cuando suben hasta el pick número 10 los Kansas City Chiefs y agarran a un tal Patrick Mahomes. Sí, fue con Buffalo Bills. Ahora Kansas City, con la situación de Rashee Rice, agarran al rey de las 40 yardas. Agarran a Xavier Worthy, que como les dijimos después del Combine, ese 4.21 en las 40 yardas le va a dar su selección en la primera ronda. Y nada más y nada menos que con el equipo pues más importante de esta liga. Le va a lanzar Patrick Mahomes para Xavier Worthy. Esto debe de ser un sueño hecho realidad. Sin duda alguna es el jugador más contento en la posición de wide receiver el día de hoy. Pick número 29. Como les dijimos, el pick de Dallas Cowboys. ¿A quién le quitaron? Pues sí, le quitaron a Jordan Morgan, le quitaron a Graham Barton, todavía está Powers Johnson, estaba Tyler Guyton. Pues ellos dijeron, pues perfecto, agarramos a Tyler Guyton. Lo que necesitaban era un right tackle, lo tienen con Tyler Guyton y listo. Pick número 30, sorpresa, porque yo aquí esperaba a Powers Johnson con Baltimore Ravens y no. Se van por el lado defensivo y se van por el lado del esquinero. Agarran a Nate Wiggins, uno de los más rápidos, si no es que el más rápido en esta clase. Le hace falta pulir su técnica, pero tienen muy buenos corners los Ravens para que hagan grande a Nate Wiggins. Me gusta este pick porque además es un jugador muy joven. Y para terminar, dos sorpresas. A mí me parecieron súper sorpresas. La primera de ellas, pick número 31, Ricky Purcell, el receptor de los Gators de Florida, que le vieron sus highlights. Ricky Purcell es un acróbata en toda la extensión de la palabra. Cómo recibe el balón, me encanta la noción que tiene y la capacidad de adaptarse a cualquier situación en donde esté el balón para poder atraparla. La verdad es que Ricky Purcell es un grandísimo receptor, pero yo no lo tenía por encima de Adonai Mitchell, yo no lo tenía por encima de Ladd McConkey, y ahí está Ricky Purcell con San Francisco 49ers, y ojito con la situación, porque si ya tenían tres receptores medianamente buenos, existe la posibilidad y el riesgo de que venga un trade con San Francisco 49ers por Ayuk, a lo mejor por Deebo Samuel, y de ahí viene la selección de Ricky Purcell. Si no, Qué buen equipo de receptores, incluido el tight end con George Kittle, va a tener Brock Purdy y San Francisco 49ers. Para terminar, un trade. Tenemos el último trade de la noche. Buffalo Bills hace un swap de posiciones, el 32 por el 33. Ahora las Panteras de Carolina suben a la primera ronda y eligen a un receptor. Y no eligen a Ladd McConkey, no eligen a Adonai Mitchell, que por cierto se dice que Adonai Mitchell tiene una situación ahí con su diabetes tipo A, que es lo que varios equipos han estado evitando a Adonai Mitchell. Yo no sé por qué, si es un talentazo, pero en fin, tendrán sus motivos. Y con el pick número 32, las Panteras de Carolina eligen a Xavier Legette. Pues bueno, ellos sabrán si va a ser pues talento de receptor número 1. Para mí no lo es, pero como lo hemos dicho en este draft, el tiempo dirá si tuvimos razón o no. Las Panteras de Carolina por lo menos tienen a su receptor 3 al momento, porque ya tienen a Deontay Johnson y a Adam Thielen, pero pues Adam Thielen ya va de salida y Deontay Johnson pues yo creo que no va a estar mucho tiempo en las Panteras de Carolina. Pues Xavier Legette cierra esta primera ronda del draft de la NFL 2024 y en unos minutitos, si ustedes están escuchando esto recién salidito del horno, pues ya nos vamos directo a la segunda ronda del draft. Inicia a las 5 de la tarde de hoy viernes con el pick de los Bills de Buffalo. Yo creo que van por un receptor. Yo creo que deberían ir por Adonai Mitchell, si no por Ladd McConkey, pero pues no tenemos idea. Luego se viene Patriotas de Nueva Inglaterra. Yo pensaría que van por Ben Powers Johnson. Yo esperaría eso. Y luego en el pick 35 viene Arizona Cardinals, que yo esperaría que fueran por un Kool-Aid McKinstry, por un Cooper DeJean. Luego viene el pick de Washington Commanders. Y aquí pues a lo mejor línea ofensiva es lo que necesita Washington, pero cualquier cosa puede pasar, tienen varias necesidades, va a estar muy muy interesante. Pick número 36 Commanders, después le sigue Chargers, Titanes, otra vez Panteras de Carolina, luego otra vez Commanders, luego viene Green Bay Packers vía los Jets, luego viene Houston Texans, el pick que tenía Minnesota Vikings, Falcons, Raiders, Santos, Broncos, no es cierto, Colts, Nueva York, Giants, después viene el pick número 48, el pick de Jacksonville Jaguars, Bengals, Eagles, Steelers, LA Rams, después viene otra vez Eagles, viene Browns en su primer pick de este draft de la NFL 2024, posterior a eso viene Delfines, Cowboys, Tampa Bay Buccaneers, Green Bay Packers, Houston Texans, que tiene dos picks en segunda ronda, otra vez Buffalo Bills en el pick 60, Lions, Ravens, San Francisco y cierra la segunda ronda Kansas City Chiefs. Recuerden que hoy tenemos segunda y tercera ronda del draft de la NFL 2024. Con esto terminamos el episodio del día de hoy, el episodio número 331, aunque hay una noticia que dicen que Zeke Elliott estaría regresando a Dallas Cowboys, que al parecer ya es inminente. ¿Cómo ven? Pues bueno, a mí no me parece la mejor de las noticias, pero pues ya tendrían un receptor, un corredor un poquito más decente los Dallas Cowboys. Ahora sí, terminamos esta edición. Yo les agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. @ Ricardo-Cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Disfruten mucho del deporte. Gocen el tenis, que ya tenemos el Madrid Open. Y disfruten mucho lo que queda del draft, porque hay selecciones muy interesantes. ¿A dónde se van a ir los mejores jugadores disponibles? Es lo que yo tengo muchísima, muchísima duda. ¿A dónde se va a ir a lo mejor un Ladd McConkey, un Cooper DeJean, un Jerzan Newton? ¿A dónde se va a ir Jerzan Newton? ¿A dónde se va a ir Adonai Mitchell, Kool-Aid McKinstry, Jackson Powers Johnson? ¿A dónde se van a ir los corredores? ¿A dónde se va a ir Blake Corum? Eso va a estar muy interesante. ¿Quién va a ser el siguiente quarterback? A lo mejor Spencer Rattler. ¿Se va a Raiders? No tenemos idea. Va a estar interesante lo que queda del draft. Ahora sí, nos despedimos con un fuerte abrazo. Bye.